Buenas noches, bienvenidos a una noche más de Conversaciones que Iluminan. Mi nombre es Eiko Calda y hoy estoy súper, súper feliz. Tenemos a una invitada maravillosa, pero antes de presentarla, como siempre, vamos a invitar a nuestro Abuelo Fuego para que nos ilumine el día de hoy, nos brinde claridad y discernimiento en nuestro camino evolutivo. Así que mientras voy encendiendo el fuego, los invito a que nos comenten de dónde se están conectando. Y bueno, también si tienen algunas preguntas, ya vayan poniéndolas también. Entonces, ahora sí, ya con el Abuelo Fuego aquí presente, vamos a darle la bienvenida a Noemí. Noemí Wilner es terapeuta, es facilitadora en procesos de transformación personal. Ella es mi terapeuta personal de cabecera, la que siempre me acoge, la que siempre me sostiene. Es un ser maravilloso. Yo llevo más o menos 3 años haciendo terapia con ella y estoy súper feliz. Así que yo escogí el momento especial para presentarla hoy y para que ustedes puedan conocerla. Bienvenida, Noemí. Por favor, preséntate.
Hola, ¿cómo estás, Eiko? Muy agradecida por tu generosidad en la presentación, por la invitación y nada, acá estoy para compartir un poco mi experiencia, mi forma de trabajar y con un tema tan bonito y tan importante como es el cuerpo como guía, ¿no?
Súper, justamente estábamos hablando, bueno, nosotras tenemos muchos intereses en común, como digamos lo holístico, lo terapéutico, y bueno, coméntanos, Noemí, un poco tu camino, tu recorrido, de cómo, porque tú de profesión, digamos, eres abogada, pero ¿cómo llegas al mundo holístico o al mundo de repente de facilitación de procesos? Coméntanos un poco eso y luego ya entramos de frente al tema.
Bueno, sí, efectivamente yo soy abogada de profesión y mi especialidad es el derecho de familia y siempre trabajé por cuestiones de la vida, ¿no? Porque lo que me llegaba más eran mujeres vulneradas, mujeres maltratadas y bueno, ahí estaba y siempre, o sea, esa es una profesión que me acompaña, que yo estoy muy, muy comprometida con ello, pero siempre había algo que faltaba, ¿no? O sea, y bueno, en el año 2010, me detectan una enfermedad extraña en la piel. Esta enfermedad apareció de un momento a otro y primero era una cosa inexplicable porque no iba a un dermatólogo, otro dermatólogo, otro dermatólogo y nadie me decía qué cosa era lo que pasaba, qué cosa era lo que tenía. Y la respuesta de los médicos cuando no saben qué cosa es lo que tienes o no encuentran un fundamento es una enfermedad idiopática. Entonces, algunos me decían, como ha aparecido, seguramente desaparecerá. Hasta que una vez tuve una emergencia y fui por otra situación al médico y el médico me vio la piel y este era un médico joven y comenzamos a conversar y él me dijo, yo sé lo que tienes, me dijo, pero yo no soy dermatólogo, pero anda un dermatólogo y pide que te haga una biopsia y esto es lo que te van a decir, me dijo. Él en realidad ya me lo dijo. Entonces, efectivamente, visité un dermatólogo y este me diagnosticó el eritema discrómico persa, que es una enfermedad rarísima. Es tan rara que ya ni siquiera se trata en los congresos médicos. Es una enfermedad que no tiene cura, pero a mí me afectó mucho, no porque fuera una enfermedad que comprometiera la vida, sino era una enfermedad que estéticamente no era agradable. Entonces, obviamente, pues, la pregunta clásica cuando te sucede algo así, ¿por qué a mí? ¿Por qué yo? ¿No? Y entonces te enojas con la vida porque que te pasa algo que no te agrada y ves a la enfermedad como un enemigo, ¿no? Entonces, esa fue la causa que me llevó a iniciar un proceso terapéutico porque me afectó emocionalmente mucho, ¿no? Porque estéticamente era visible y para mí era desagradable. Entonces, yo retiré todos los espejos de mi casa porque simplemente no quería mirarme, ¿no? Y pensaba, porque es una enfermedad progresiva, ¿no? Entonces el pensamiento iba progresando, progresando y cada vez era peor, ¿no? Entonces entré a terapia, entré al enfoque gestal, no lo conocía, lo conocí experimentándolo en mí. Y bueno, como entré en terapia, empecé a indagar sobre este enfoque porque nunca lo había escuchado, me lo recomendaron. Y empecé a leer y a leer y en realidad el trabajo que hice conmigo y con la piel me llevó a entender muchas cosas y a empezar este importante camino de autoconocimiento porque yo hasta ese momento había vivido adormecida, ¿no? Era una cosa mecánica y empecé a entender mi proceso, ¿no? Porque hasta ese momento yo era una persona, entre comillas, muy normal, con una vida muy feliz y que mi infancia había pasado como si nada, ¿no? Pero esta información que me daba la piel acerca de lo que me estaba pasando y cómo es que yo estaba viviendo mi vida, me abrió los ojos, ¿no? La gestal es un enfoque que trabaja con la toma de conciencia, ¿no? Como algo muy vital y con el cuerpo como una de las herramientas principales, ¿no? Entonces, empecé a entender y a ver la enfermedad como un aliado, ¿no? Como un mensajero de lo que me estaba pasando, de lo que me estaba perdiendo, de lo que era inconsciente y empecé a mirar todo mi proceso, ¿no? Y cómo me había ido construyendo, ¿no? Porque hablando del cuerpo, tenemos que hablar del organismo en sí, de la imagen corporal, de la corporalidad para recién llegar al concepto holístico del cuerpo, ¿no? Que implica todo esto. Y bueno, la imagen personal es una construcción que vamos haciendo a partir de lo que nos toca vivir, a partir de nuestra historia, a partir de lo que ocurre en nuestro entorno, en el contexto en el que crecemos, y entonces nos vamos construyendo, ¿no? Y yo estaba totalmente desconectada de mis emociones. Y era algo que había hecho desde muy chica, porque por situaciones de la vida, yo empecé a trabajar a los 14 años. Porque mi padre sufría de una enfermedad extraña también. Estuvo mucho tiempo en tratamientos médicos, internado, mucho tiempo que yo no lo veía. Y entonces yo tuve que empezar a trabajar a esa edad y en realidad ya nunca dejé de hacerlo. O sea, a partir de los 14 años yo seguí trabajando, pero el empezar a esa edad, yo tuve que volverme muy dura, muy rígida y ahora, a partir de este proceso, yo entendí que ese era el recurso que yo tuve que utilizar para poder seguir y poder sobrellevar todo. Yo sentía que me tenía que proteger porque era muy joven, ¿no? Inclusive mi imagen personal cambió porque yo tenía 14 años y me vestía como una mujer de 20 porque tenía que aparentar una edad mayor, ¿no? Y lo que me tocó también fue en ese momento todo mi trabajo era con hombres y con hombres mayores que yo. Entonces yo tuve que construir una coraza y aparentar una fortaleza muy grande para que la gente me respetara, ¿no? Para que los, o sea, yo de 19 años tenía a mi cargo 10, 12 personas, todos hombres, y entonces yo tenía que hacer que me respeten, porque al principio era como, en primer lugar eran hombres que no querían ser comandados por una mujer, y mucho menos por una mujer menor o tan joven, ¿no? Entonces, todo eso afectó, pues, y de alguna manera lo que la boca calla, el cuerpo lo grita en algún momento. Eso sumado con otras experiencias, mi linaje materno, por ejemplo, mi abuela era huérfana, era una señora que se quedó viuda con 5 hijos, y entonces ella tenía un mensaje que era: no hay tiempo para quejarse, porque ella tenía que trabajar y sacar adelante 5 hijos, ¿no? Mi mamá heredó ese mensaje y yo siempre la escuché hablar de eso, ¿no? De eso que ella contaba que le decía a su mamá y que ella también introyectó y que a su vez yo introyecté, ¿no? Entonces, todo lo que me tocó vivir a mí, lo viví en silencio, sin quejarme, sin hablarlo con absolutamente nadie, sino que yo lo llevaba solo. Entonces, obviamente, cuando hice el trabajo con la piel, evidentemente lo que estaba fallando era el contacto, ¿no? Y cuando hablamos de contacto, no solamente nos referimos al contacto físico, ¿no? Sino al contacto con tus emociones, a los encuentros, a la forma en que tienes de relacionarte con las otras personas, ¿no? Y la forma que yo había tenido de relacionarme era a la defensiva, ¿no? Siempre con miedo, siempre con esta idea de tener que protegerme, ¿no? Entonces, bueno, eso fue lo que empecé a descubrir a partir de esta enfermedad y del inicio de este proceso terapéutico. En el 2014 falleció mi madre y a los 2 meses yo empecé a sentirme mal nuevamente y me ocurrió lo mismo de que tampoco tenía un diagnóstico. Ese diagnóstico demoró más o menos 6 meses y en todo ese periodo de tiempo yo sentía que me iba muriendo de a poquito. Hasta que finalmente un médico amigo de unas amigas del colegio me dijo, porque no me podían dar tratamiento porque no había un diagnóstico. Claro. Entonces, mi padre tenía una enfermedad que era anemia megaloblástica y yo siempre decía, mi padre ha tenido esto porque yo decía, como era un tema en la sangre, tendrá que ver con esto, pues, ¿no? Pero los médicos no me escuchaban, ¿no? Entonces, este otro médico me dijo, mira, me dijo, yo te voy a empezar a dar tratamiento como si tuvieras la enfermedad de tu papá. Y si es, te vas a empezar a mejorar muy rápido, me dijo. Y si no es, no te va a hacer daño. Entonces, eso hicimos y efectivamente yo empecé a mejorar muy rápido. Y ya bueno, después me hicieron una biopsia y determinaron que efectivamente tenía esta enfermedad de mi papá, ¿no? Es un tipo de anemia raro también, ¿no? Las dos son enfermedades autoinmunes. Así que ya ese fue como el camino para entrar ya. O sea, yo ya tenía un trabajo de 3 años. Pero lo que pasa es que cuando tú no aprendes la lección, la vida te sigue mandando, ¿no? Te sigue mandando sí, de lo mismo hasta que aprendes, ¿no? Y es muy importante esto del conocerte para aprender a atenderte, a escucharte y autocuidarte, ¿no? Entonces, esa es importancia radical del cuerpo, ¿no? Aprender a escuchar sus señales. Y atenderla, ¿no? Pero a veces, a pesar de todo el tiempo que vengo yo también en este camino, a veces te olvidas, pues, si te pasa. Hace poco tuve un desgarro muscular porque no escuché la señal, ¿no? Yo bailo marinera y entonces empecé, como teníamos una presentación, empecé a ensayar, ensayar, ensayar muy fuerte por esta cosa de autoexigencia y de hacer las cosas perfectas. Y tuve ya una señal y no le hice caso y seguí en lo mismo y me desgarré, ¿no? Entonces, cuando me desgarro, una compañera me dice, oye, ¿pero te acuerdas que tú me dijiste, oye, he sentido algo? Y ahí entro en conciencia y digo, claro, no lo escuché y ahí está pues la consecuencia. Y es que es así, claro, ¿no? A veces nos engolosinamos y nos olvidamos de la conciencia, ¿no? Y de atender aquellas señales, ¿no? Entonces, yo cuando me llegan pacientes que tienen alguna enfermedad, siempre el trabajo primero es que entiendan que no es un enemigo, que no es un castigo, sino es aprender a escuchar y ver qué mensaje nos trae, ¿no? ¿Qué mensaje nos trae? El tema de hablar con los órganos también, ¿no? Con algún síntoma que pueda aparecer, o sea, es encontrar qué mensaje nos está trayendo, qué no estamos escuchando, qué no estamos atendiendo, ¿no? Y en realidad claro. Cada uno de nuestros órganos nos va a dar un mensaje, ¿no?
Sí, esa frase que dice, ¿no? Como que el cuerpo primero te susurra, luego te habla y luego te grita.
Totalmente, ¿no? Totalmente.
Y claro, y eso no nos enseñan a escuchar, porque entonces lo normal que yo siempre he visto en mi familia es como, te duele algo, toma una pastilla, te duele algo, toma una pastilla, ¿no? O sea, calla esa voz, ¿no?
Exacto, exacto. Y por ejemplo, cuando llega algún paciente, o sea, en la observación nomás de cómo se sienta, si se queda muy quietito, si es muy expansivo, si más bien se restringe, ahí nomás, o sea, ya tú estás recibiendo información, ¿no? Pero a veces, al paciente le parece muy extraño que tú lo invites a que tome conciencia corporal, ¿no? Y es como, o sea, ¿para qué? ¿Por qué? Porque sí. Es que a veces las vivencias con las que vienen, o sea, de dolor, violaciones, enfermedades, es como ellos quieren olvidarse del cuerpo, ¿no? Lejos de entrar y escuchar para poder entender, ¿no?
Así es, ¿no? Esto que a veces aparece, ¿no? ¿Te acuerdas que a mí me aparecía así cuando era algo muy fuerte? Era como, ¡ah! Aquí ajá. La garganta me duele, o sea, y es como, no es que me haya dolido antes, sino que en el momento se hace como un nudo, ¿no? O sea, sí. Como el cuerpo es tan sabio que te o sea, metafóricamente, por así decirlo, te está exacto. Mostrando justamente qué cosa es lo que necesitas hacer o resolver, ¿no?
Sí, definitivamente, definitivamente, ¿no? Y otra cosa que hacemos es esto de despersonalizarnos, ¿no? Decir, ay, tengo tensión. Ah, no tengo tensión, me estoy tensando, ¿no? Entonces, cuando tú le pides al paciente que diga, me estoy tensando, es como que, oye, yo no me estoy haciendo esto, me está pasando, me está sí, pasando. Entonces, sí. Hay que
alguien
llevarlo.
Alguien me estresa, alguien ajá, me estresa. Sí,
exactamente. No asumimos la responsabilidad de lo que estamos haciendo, ¿no? Y esta cosa corporal, o sea, si la llevamos a nuestra existencia, en realidad nos vamos a encontrar con que es tal cual, ¿no? Porque sí. Si yo le pregunto a este paciente que no cree que él está haciendo eso de tensarse, y le pregunto, ¿cómo sientes esta tensión? ¿Que te aprieta, que te constriñe, que te hinca? Entonces, que me aprieta, ¿sí? ¿Qué cosa te estás apretando, no? O sea, y entonces el decir, me estoy apretando, y esta es mi existencia, entonces a partir de ahí tú empiezas a hacerte responsable de lo que estás haciendo, no solamente a nivel corporal, sino lo que estás haciendo en tu vida, ¿no?
Sí, totalmente. Esto de tomar conciencia, y también como tú dices, ¿no? Yo creo que una de las cosas más, por así llamarlas en mi caso, más fuertes que me ha tocado de alguna manera ver, es asumir la responsabilidad de que no hay alguien que me haga algo, sino soy yo la que acepto esa situación, ¿no? Y como tú dices, puedo aceptarla una vez, dos veces, hasta que mi cuerpo ya dice como, suficiente, pero mi mente dice, no, sí puedo más, sí se puede, sí se puede.
Sí, ¿no? Exactamente, sí.
Y eso también tiene que ver, Noemí, con esta cultura, ¿no? Como tú decías, tengo que verme fuerte, tengo que verme como ellos para que me respeten. Es una cultura de que nosotros a veces dejamos nuestra esencia para armarnos un personaje y poder sobrevivir, digamos, en este mundo donde se exige tanto también y queremos de alguna manera encajar, ¿no? Porque es como, no, a ver, ¿qué es lo, entre comillas, no? Lo exitoso de acuerdo a mi edad, a mi estatus económico.
O qué es lo que tienes que haber hecho si ya tienes 30 años, si ya tienes 35. Y en realidad es una presión bastante fuerte, ¿no? Y esto que te mencionaba al inicio de la imagen corporal o de la autoimagen, eso tiene que ver con esto, ¿no? Con lo social, con el contexto en el que vives, ¿no? Y es muy fuerte, muy fuerte. Y bueno, ahí hay que trabajar para no sucumbir a ello, ¿no? Para no vivir satisfaciendo al otro, porque es muy cansado, intentar ser lo que no eres, ¿no? Una postura sí. De todo el tiempo estar, es trabajo, ¿no?
Claro. Uh-huh. ¿Y qué opinión tienes, por ejemplo, de los niños que empiezan a hacer enfermedades tan pequeños, ¿no? Por ejemplo, el asma, o de repente algún tipo de alergia, ¿tiene que ver también con sus propias elecciones o tiene que ver con los padres, con la familia, con el linaje, lo que heredan?
Tiene que ver con la familia, ¿no? Porque los niños presentan el síntoma del sistema, ¿no? Síntoma del sistema. Ahí cuando hay estos casos, hay que trabajar con los padres, ¿no? Hay que trabajar con los padres. Ellos son solamente el síntoma, ¿no?
Sí. De repente son más sensibles, ¿no? A la energía que está moviéndose.
Claro, pero cuando algo está ocurriendo en el sistema, o sea, en realidad todos influyen en todos. Entonces, si algo pasa en el sistema, algún miembro, que puede ser un niño, puede ser un adulto, va a presentar el síntoma, ¿no? Y entonces hay que empezar a trabajar con el sistema.
Wow, qué poderoso. Sí, porque, por ejemplo, a mí me vino el acné, o sea, como que cuando todos ya se les quitaban el acné, a mí me vino el acné, tipo a los 19, ¿no? Ajá. Y bueno, he tenido acné toda la vida, he tenido que hacer, igual hice terapia contigo, pero también tuve que hacer un tema ya ligado con el tema de la dermatología, pero ya, digamos, y salió el acné, la alergia. Uh-huh. Entonces sí. Tiene que ver también con la piel, ¿no? Es eso, ¿no? Como seguir observando, ¿no? Porque es como, te puedes sanar de un lado, pero si no está resuelto, aparece en otro lado, ¿no?
Totalmente. Incluso hay personas que han sufrido de asma todo un tiempo y de repente se les cura el asma, pero les empieza a aparecer algún problema en la piel, ¿no? Es muy común, ¿no? Que la alergia se traslade a otro lugar, ¿no? Y es que hay que seguir viendo, ¿no? Porque pueden haber cosas que todavía no estás mirando, ¿no? Porque todo está ligado al cuerpo, ¿no? Desde la concepción hasta la muerte.
Wow, sí. Y a mí me parece fantástica porque aparte el cuerpo no te miente tampoco, ¿no? La mente puede mentir, ¿no? Sale el ego y te miente, pero el cuerpo no. O sea, es como cuando vemos el cuerpo es tan claro, la información es tan simple, tan directa que no hay forma de esconderlo, ¿no?
Sí. Y hay que todavía seguir trabajando en ello, ¿no? Porque en realidad el cuerpo es como, la gente cuando dice mi cuerpo es como mi carro, mi celular, ¿no? Es como un objeto, ¿no? Que me pertenece, pero en realidad somos un cuerpo, ¿no? Somos un cuerpo. Y ahí, o sea, el lenguaje tampoco no nos ayuda, ¿no? A como para entender que somos un cuerpo, ¿no? Sí, y que está en constante movimiento, cambio, y que fluye, y que no hay nada estático ahí, nada fijo, ¿no?
Y que además está interconectado con los demás cuerpos, ¿no? No solamente, o sea, porque como tú decías, ¿no? Yo vengo a trabajar las emociones, o yo vengo a trabajar la mente, ¿qué me dices del cuerpo? ¿Por qué me dices que mire mi cuerpo? ¿Qué tiene que ver mi cuerpo con mi emoción, ¿no? O sea, están totalmente como separados, disociados, ¿no?
Exactamente, escindidos, ¿no? Y es muy común, por ejemplo, a veces, por ejemplo, a mí me pasaba, ¿no? Que yo estoy haciendo una formación de danza, movimiento, terapia, y entonces a mí me pasaba al principio que me sentía dividida, de la cintura para arriba, de la cintura para abajo, ¿no? Era como, me muevo muy bien, y por abajo se me olvida.
Claro.
Entonces, y eso tiene que ver contigo, con tus vivencias, ¿no? Con lo que estás evitando, ¿no? Y cuando te han pasado situaciones traumáticas o muy fuertes, es como que tú crees que tienes que, el cuerpo es algo que tienes que evadir, ¿no? Evitar. Entonces cuesta, sí. ¿No? A veces el paciente dice, oye, yo vengo a trabajar esto y tú me quieres hacer trabajar el cuerpo y me voy a retraumatizar, y no es así, pues. Es así.
Sí, hay mucho miedo como por abrir espacios como de mucha vulnerabilidad, y el cuerpo muestra eso, ¿no? Sí, pues. Las sensaciones, yo recuerdo esta sensación en el estómago, así como, como que se, ¿no? O sea, como se revuelve el estómago, ¿no? Claro. Es una de las sensaciones como más presentes que tengo yo de, de, por ejemplo, cuando el miedo está presente, ¿no? Es claro. Esto del estómago. Sí. Y claro, es como el cuerpo es sabio, ¿no? Si te, o sea, porque a veces creemos, no, yo estoy normal. Ajá. ¿Cómo estás? ¿Normal? Y yo, ¿cómo es normal? ¿Cómo está tu cuerpo? ¿Normal? Ok, está relajado, está atento, porque no hay ninguna conciencia corporal, ¿no?
Exactamente, sí. Y, y por ejemplo, cuando pasa esto, porque a mí, cuando yo inicié el proceso terapéutico, por ejemplo, ¿qué estás sintiendo? Nada. O sea, era como, y qué terrible fue para mí darme cuenta que no podía reconocer mis emociones. No, yo no sentía nada, y eso no era posible. Entonces, yo he tenido que trabajar mucho el cuerpo porque a partir de sensaciones corporales es que yo he empezado a aprender a reconocer lo que me estaba pasando. Porque, no, o sea, ¿y cómo estás? Bien. ¿Y qué estás sintiendo? Nada. Y eso, sí. Eso ya es una declaración importante de cómo te estás relacionando tú contigo mismo, ¿no? Y con tu cuerpo. Entonces, sí, el cuerpo es un vehículo importante para recuperar tus emociones. O sea, sí, a partir de las sensaciones corporales empieza ya a identificar, ¿no? A recuperar esa parte, ¿no?
Sí, eso es maravilloso. O sea, es también uno de los aprendizajes que he tenido. Porque claro, como tú dices, ¿no? De repente en la vida nosotros vamos poniéndonos como armaduras, ¿no? De alguna manera, que otros no se dan cuenta de que estamos sintiendo cosas. Por ejemplo, a mí me pasó que en un taller de clown, yo estaba que me moría de miedo. Yo estaba que me moría de miedo, pero mi cuerpo estaba así, bien recto, ¿no? Entonces yo me estaba muriendo de miedo y yo, según yo, todo el mundo lo veía. Y entonces alguien me dice, oye, Ico, pero oye, a ti ni se te nota nada. Yo, ¿cómo que no? Si estaba que me moría de miedo. Pero si tu cuerpo estaba como normal. Entonces yo dije, uy, Dios mío, creo que mi cuerpo está disociado. O sea, mi cuerpo no está conectando con mis emociones porque no me está mostrando. O sea, yo sí sentía, pero no lo aparentaba, ¿no? De claro. alguna manera. Porque supongo yo de que había sido un mecanismo de defensa de tantos años donde yo había ocultado mis emociones que ya mi cuerpo las tapaba. O sea, yo por dentro las sentía, pero mi cuerpo no lo expresaba, ¿no? Y en el clown, pues, tienes que expresar todas las emociones. Entonces, claro, a mí a cada rato me choteaban y me decían, estás controlando. Yo no entendía, yo decía, pero ¿cómo estoy controlando, no? Pero claro, era tan, como pienso yo, como tan aprendido de tanto tiempo, que no, yo no percibía que mi cuerpo no estaba conectado con la emoción. Entonces pienso yo que también ahí también se hace difícil, pues, ver a la persona también, ¿no? O sea, hay que tener como buen ojo para observar en qué emoción puede estar a través de la mirada, porque de repente el cuerpo está muy duro, o como tú dices, veo la tensión y entonces es como, ¿cómo está? Ah, está duro. Ah, ya, entonces ahí comienza a
mirar. Claro, es que uno está armado, pues, ¿no? O sea, tienes una estructura y ya como estás tan habituado a ella, pues, se te ve así como muy normal, pero la procesión va por dentro.
Sí, o cuando yo me iba a mi clase de baile, según yo, me estaba moviendo un montón, pero como tú dices, ¿no? De la cintura para abajo era una cosa, de la cintura para arriba era otra cosa. Y recuerdo que una vez un profesor de baile me dice, oye, mueve acá, no mueve los hombros. Y yo movía y era como un robot, te juro, así como pa, 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 ¿no? Y yo decía, wow, o sea, es como una estructura bien sólida, ¿no? Que yo he ido ya soltando de a poco, pero claro, aquí en todo el cuerpo es como si las memorias estuvieran ahí incrustadas, ¿no?
Están, no es como si, están.
Sí, wow.
Sí, claro, porque, o sea, todo está encarnado, ¿no? Entonces, ahí está, ¿no? Y a veces, por eso es que el trabajo del cuerpo es tan importante, porque cuando empiezas a mover, empiezas a reconocer partes de tu cuerpo que no, para nada las tienes en registro, ¿no? O sea, que te olvidaste de ellas y están ahí, existen, ¿no? Y entonces a partir de empezar a hacer un escaneo corporal completo y detallado, entonces tú dices, oye, sí, pues esto es como que lo tengo olvidado, y entonces, ¿qué ha pasado por aquí? ¿Qué hay aquí, no? Y a veces un movimiento tan simple como un balanceo de un lado al otro, empiezan a aparecer las imágenes, las memorias, ¿no? Entonces, y tú dices, oye, ajá, ¿qué pasa acá, no? o la falta del equilibrio, etcétera, ¿no? El ir mirando los apoyos de tu cuerpo. Es una vida riquísima, riquísima. Y por ejemplo, ahora con el tema de la pandemia y las sesiones virtuales, y algunas compañeras me dicen, oye, pero ¿cómo haces? ¿No? Porque no ves a toda la persona. Pero, claro, no ves a toda la persona, pero yo, por ejemplo, lo que hacía era, a ver, cuéntame cómo estás sintiendo tu cuerpo. Y entonces, esto que hacía el paciente para mí, porque yo necesitaba esa información, él le daba una información muy valiosa y era una cosa que se iban sorprendiendo de lo que iban descubriendo. Entonces, porque en sesión yo estoy muy atenta al paciente, pero también estoy atenta a lo que me pasa a mí corporalmente, porque eso a mí también me va a dar información, ¿no?
Sí, entonces, como la resonancia, ¿no? La vibración.
Exacto, claro.
Porque a veces no es tuyo, a veces es del otro, ¿no? O sea, es como la conexión empática, ¿no? Y es como registrar, de repente tú sientes algo acá y es como, ¿cómo está tu estómago? ¿Cómo está tu pecho?
Exacto.
¿Sientes alguna sensación ahí? Ay, sí, me aprieta. Yo, ay, ya, ahora estoy, te lo devuelvo. Sí, 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 sí.
Y eso es importante, es muy... ¿no? Sí.
Wow, qué maravilloso. A ver, por aquí te dicen, hola, buenas noches, saludos Noemí y Aiko, dice Patti, dice, la conducta de una niña o niño también puede ser observada y no solo la enfermedad manifestada. Gracias por la respuesta, te dice.
Por supuesto que sí, ¿no? Y en esa observación va a ser importante que, porque los padres van a reconocer, ¿no? O sea, si tú ves a un niño que tiene una conducta, por ejemplo, que grita mucho, si tú observas en el sistema, va a haber alguien que lo hace. Va a haber alguien que lo hace, ¿no? Entonces, si es... Y yo te cuento una experiencia, ¿no? Porque nosotros somos los que la regamos, como te dicen. Es la verdad. Yo tengo 3 hijos. Y justamente nuestros hijos son nuestros grandes maestros, ¿no? Mis hijos han sido y son mis grandes maestros. Yo recuerdo mucho un episodio. Bueno, yo... 3 hijos, hombres, y yo les decía, no se llora. En esta casa no se llora, porque era una cosa de que el llanto así, y mis hijos eran tranquilos, entonces no lloraban, ¿no? Yo me acuerdo que mi último hijo un día se cayó en la calle. Entonces yo lo levanto y lo empiezo a limpiar, y él estaba llorando porque obviamente le había dolido, ¿no? Entonces yo lo estaba sacudiendo, ya hijito, le digo, ya sabes que no se llora. Y me miró y me dijo, en la casa, acá no, me dijo.
Wow, entonces, qué lindo.
Eso que me dijo a mí me hizo reaccionar. Yo decía, Dios mío, ¿qué estoy haciendo? Estoy reprimiendo las emociones de mis hijos, no puede ser.
Pero él se dio permiso, ¿viste? Se dio permiso. Ah, no, solo se aplica en la casa.
Sí, en la casa, acá no, me dijo.
Acá soy libre, mamá.
Y, o sea, eso fue pero como una bofetada, ¿no? O sea, es lo que hacemos, ¿no? Nos equivocamos como padres porque en el camino pues estamos aprendiendo, ¿no? Entonces nosotros hemos aprendido del modelo que hemos tenido. O sea, mi madre y mi padre fueron personas porque de la época de la que yo vengo, los papás eran como todo lo corregían con golpe y eran como muy fríos, ¿no? No eran tan... Bueno, por lo menos mis padres no eran demostrativos afectuosamente, ¿no? Entonces no eran de decirte que te quieren o de abrazarte, ¿no? Yo sabía que era así porque hacían cosas para mí, porque esa era la manera que ellos habían aprendido de mostrar su afecto y mostrar que tú eras importante para ellos, ¿no? Pero bueno, ese era el aprendizaje que yo tenía, ¿no? Yo... Por ahí que utilicé eso para hacer las cosas de manera diferente y yo pensé que las estaba haciendo de manera diferente. Pero, por ejemplo, cuando yo empiezo con eso de la terapia gestal, yo también soy una persona que soy muy rígida, muy recta con ellos, ¿no? En pos de lo que decimos todos los padres, es por tu bien, pero esta cosa exigente, esto de decirles, puedes hacerlo mejor, no, tú puedes. Siempre tienes que ser el mejor. Son mensajes que le vamos dando, pero que también vamos introyectando cosas pues, que en su vida los va a afectar, ¿no? Yo me acuerdo mucho que cuando empecé a hacer la formación a partir del proceso terapéutico que hice, yo me acuerdo que le dije a mi terapeuta, como iniciaba un grupo, le digo, ¿tú crees que yo puedo hacer la formación? No para ser terapeuta, le digo, pero para reforzar mi proceso personal. Sí, me dice, solamente voy a hacer un año, le digo. Terminé un año y le digo, ¿sabes qué? Voy a hacer el segundo año porque me he enganchado y quiero seguir. Y de ahí, ¿sabes qué? Voy a hacer el tercer año y ya después le dije, voy a ser terapeuta. Pero sí. en una conversación con mis hijos, yo me acuerdo que conversábamos, nos reíamos, todo, y uno de ellos dice, ay, sí, a nosotros la Gestalt nos salvó la vida. Dice, ¿no? ¿Qué? He sido tan mala con ustedes, ¿no? Pues, no, mamá, pero tú has sido muy, muy severa, muy recta, ahora eres más chévere, más flexible. Entonces yo era como, o sea, el reconocer eso es porque no tienes el registro, no tienes conciencia de las cosas que haces.
Claro,
entonces, eso que me dijeron a mí fue muy fuerte, ¿no? Yo no podía creer que hubiera sido tan, tan dura, tan recta, tan rígida, ¿no?
Sí, sí, sí. Es que también así nos criaron, ¿no? De alguna manera es como repetimos, porque no sabemos tampoco qué está bien, qué está mal. En mi caso yo decía, yo decía, bueno, a mí me han criado así y bueno, salí bien, pues no, te voy a criar igual.
Exacto.
No soy drogadicta, no se me entiende, como dentro de todo estoy bien. Entonces, ya
soy. Claro, soy responsable, ¿no? Soy una persona de bien. Sí, entonces, sí. Tú dices, ¿no?
Sí, sí.
Pero ¿a qué costo, funcionar? Pues, ¿no?
Claro. ¿A qué costo? Sí, sí, claro. Sí. Mi hijo también me dijo en algún momento, mamá, tú de cuando yo era niño eras muy dura, me dijo, ¿no? Claro, y a mí la culpa, y me empiezo a castigar, ¿me entiendes? Y luego digo, pucha, tampoco de dónde iba a aprender, pues, ¿no? O sea, entonces también hay que ser compasivas, ¿no? Viendo que bueno, de repente somos las personas que vamos a hacer, como tú dices, ¿no? El cambio porque ya no funciona lo anterior, porque hay más información, hay más, algo que nuestros padres no tenían tan a la mano, porque... Yo pienso que en esa época se dedicaban como a sobrevivir, ¿no? A subsistir. Yo creo que ahora ya hay un poquito más de conciencia de las formas.
Exactamente, sí, sí, sí. Es más. Y bueno, también recibes cosas buenas, ¿no? El otro día justo mi hijo se había reunido con sus amigos del colegio y en ese compartir de vivencias con ellos, él se quedaba sorprendido, me comentaba y me decía, mamá, yo me he dado cuenta que tú nos has criado bien, ¿no? Entonces es como, ¡ah, qué lindo! O sea, tú recibes, ese feedback te sirve, ¿no? Te sirve y ya eso también te sirve para devolverles a ellos lo que está bien, lo que está mal, lo que ha sido adecuado, lo que no, porque sí es bueno también reconocer en qué nos hemos equivocado con ellos, ¿no?
Eso. Sobre todo que nos vean humanos, ¿no? Porque yo también creo que nosotros idealizábamos mucho a nuestros padres, ¿no? Como la perfección, como lo que, los que no se pueden equivocar, ¿no? Yo creo que ya viene, en mi caso, que mi hijo sabe que soy humana y digo, bueno, pues ya tendrás que ir a terapia cuando seas grande. Pues, estoy haciendo lo mejor que puedo con las herramientas que tengo, no me pido ser perfecta y tampoco lo soy. Pero es un camino constante, ¿no? Sí.
Claro.
Bueno, mira, aquí hay un montón de... Han escrito un montón, vamos a leer qué dice. Rosa dice, maravillosa charla, también me ocurrió así, descubrir que no podía identificar lo que sentía, bailar me ha sanado y hacer vipassana donde se atiende a las sensaciones corporales. Leticia dice, es que son 28.000 años tierra que pasamos amarrados y dominados, pero ya pasó. Muy bien. Mercedes dice, el dolor de columna, ¿qué significa? Así como a grandes rasgos, ¿qué podríamos ver ahí?
Ahí el dolor de columna, ahí tienes que trabajar, trabajando eso definitivamente tiene que ver con el sostén, con la estabilidad, ¿no? Porque, ¿para qué sirve la columna?
La estructura, ¿no?
Entonces,
¿no?
La estructura, sí. Hay que trabajar por ese lado, ¿no? Sí. En realidad no es como un patrón común o decir que te duele la columna es por esto, pero por ahí que podemos empezar a explorar, ¿no? Pero hay que tener una seria conversación con la columna para ver qué mensaje nos está trayendo.
Sí. Así es, así que ya saben, ahí tienen el número de Noemí, es maravillosa, súper recomendada, así que contáctense con ella, saquen su cita y ahí en la sesión le dicen, ya, acá está mi columna y yo hemos venido a hacer terapia juntas.
Exacto.
Y ahí les va a dar mucha información, pero básicamente, como Noemí dice, puede que tenga que ver con la parte de las estructuras, ¿no? El uh-huh. tema de, bueno, muy bien. Dice Leticia, qué maravilla de niño y qué maravilla de madre aceptar ese despertar. Leticia dice, ay sí, a mí me daban unas tundas espantosas. Bienvenida al club. Sí, dice, ¿y cómo sanar uno esas memorias del golpe y la rigidez en nuestra niñez y temprana juventud?
Yendo al cuerpo, ¿no? Hay que explorar para ir soltando esas rigideces, esas memorias, esos dolores, ¿no? Que están guardados ahí. Y definitivamente.
Sí, sí, sí. Y es maravilloso como van, es como si lo que dijo Noemí, ¿no? El cuerpo empieza a expresarse, ¿no? Se puede poner tenso y luego va, en la medida que se va expresando, va soltando, sí, literalmente va soltando.
Sí, y sí. Nuestra postura corporal dice mucho de nosotros. O sea, el cómo nos sentamos, si nos mantenemos erguidos o si soltamos y dejamos que el asiento nos sostenga. Todo eso es información, ¿no? Si estamos siempre muy o estamos muy cerraditos, porque eso se evidencia, ¿no? Si una persona está triste, por lo general está así encogida, recogida, uh-huh, ¿no? Uh-huh. Entonces, por sí. Eso es que hay que trabajar el cuerpo definitivamente.
Súper, súper. Bueno, acá nos saluda María Cristina. Hola, chicas, hola. Bueno, chicos, vayan poniendo sus preguntas. Aquí dice, te contactaré para terapia sanadora. Pues, Leticia, contáctenla, a mí es maravillosa, así que es súper buena, súper buena. Y bueno, todavía nos quedan unos minutitos, así que los que tengan sus preguntas, por favor, háganlas, ¿sí? Para que no se queden con las ganas. Igual, pues, Noemí no va a ser la primera vez que la invite, la voy a invitar más seguido para que se sienta en casa y cómoda. Y bueno, y seguimos hablando esto del cuerpo. Yo recordaba hace poco he hecho una terapia de respiración holotrópica y no solamente Noemí se puede tener recuerdos digamos, de la infancia y de esta vida, ¿no? En mi caso, por ejemplo, durante la respiración holotrópica, yo tuve un dolor como en el estómago y vino el terapeuta y me presionó ahí y yo así tuve una imagen de que me están acuchillando, pues, pero en esta vida yo no me han acuchillado, que yo me haya enterado, ¿no? Uh-huh. Pero dime, ¿también se guardan memorias? Y hablamos de un tema más holístico, también se puede guardar memorias de vidas pasadas, de repente de situaciones que nuestra alma carga.
Sí, o que nuestro linaje nos ha dejado, ¿no? Lo tenemos escrito en el cuerpo, ¿sí?
O sea, puede ser de repente, no una vida pasada, puede ser de un familiar, una abuela, de un abuelo, claro. Un bisabuelo que de repente murió uh-huh. y lo acuchillaron, ¿no? Yo genéticamente puedo cargar también esa memoria.
Sí, sí, sí. Y eso sale generalmente en ese tipo de trabajos, ¿no? De respiración holotrópica o de que incluyan meditaciones, que incluyan también el trabajo con la respiración, ¿no? Que nos llevan a estados alterados de conciencia que hacen que eso se haga evidente.
Sí. Yo recuerdo una terapia que hice contigo del vientre de la madre, que fue fuertísimo, ¿te acuerdas? Que yo decía, sí. ¡No quiero nacer! ¡No! ¡Me quiero quedar acá! Fue también desde el cuerpo, ¿no? Como sí. así, como sí. ¡No quiero Exacto. nacer! Entonces, eso, por ejemplo, yo no tenía conciencia, obviamente, porque fue en el vientre de la madre. Tampoco es que mi madre me haya dicho, oye, ¿sabes qué? Pasó esto durante el embarazo. Sí supe algunas cosas. Pero también como registrarlo corporalmente, a mí me dio mucha información de por qué también a mí me costaba de repente salir de mi zona de confort, de claro. repente que me vean, ¿no? Ligado a esto que mi madre ocultó el embarazo y todo eso. Entonces también la gente, por ejemplo, que no le encuentra explicaciones a muchos de sus temas actuales, podrían encontrar información en ese tipo de terapia.
Claro, claro que sí. Y todas esas declaraciones que hacemos, ¿no? De resistencia a algo, de no creer o de no sentir nada, ¿no? Porque a veces no siento nada. Todas esas declaraciones son una invitación a considerar que tu estado corporal describe tu estado existencial, ¿no? Entonces, hay que mirarlo.
Claro, ¿no? Sí. Claro. O por ejemplo, hay gente que se le adormece el cuerpo, ¿no? O sea, como que la sangre no circula bien, se adormece el cuerpo, o se le hincha las piernas, también es como el adormecimiento, ¿no? Es como de repente no está fluyendo la situación, o no está fluyendo las cosas en mi vida, o me siento estancada, pero no lo expreso, y el cuerpo se congela, ¿no?
Sí.
Es interesante.
Sí. O sea, todo, ¿no? Si te fracturaste también, o sea, ¿qué se quebró ahí? ¿Qué cosa te dice eso, ¿no? Porque todo, inclusive, tú te puedes haber fracturado la pierna hace 5 años y trabajarla hoy día, y el mensaje que te trae hoy día, eso que te pasó hace 5 años, es súper potente.
Wow. Y sí, hablando de, justo recordé una vez que yo iba a ir a sesión y creo que había hecho un trabajo anterior fuerte de algo, de una terapia. Y recuerdo que un día antes me empieza a doler el pie. Y yo digo, bueno, así como te dijo tu médico, sí, así como vino, así se va. Yo dije, bueno, así como vino, así se va. Voy a dormir, ¿no? Al día siguiente, que creo que tenía la sesión contigo, me dolía más. Entonces yo te avisé y te dije, no voy a poder porque me duele el pie. Y luego yo hablé con mi tobillo y le dije, a ver, dime, ¿qué quieres? Y me dijo, quiero que descanses, quiero que pares, ya. Suficiente. Y yo, okay, vamos a descansar un par de días. Tomé un analgésico suavecito, no antibiótico, un analgésico, y descansé. Así prácticamente 2 días sin moverme mucho, lo necesario, y se fue. Se fue y hasta ahora ya no me molesta, ¿no? Entonces yo dije, wow, o sea, como de repente empezar también, como tú decías, ¿no? A preguntarle a esa parte de nuestro cuerpo qué mensaje tiene para mí, digamos, como algo no tan profundo como una terapia, pero por lo menos para tener una idea hasta cuando decidamos ya profundizar.
Claro, el solo hacer un stop y empezar a mirar y decir, a ver, parar y mirar esto que te está pasando, ya es bastante, ¿no? Porque te estás deteniendo a observar qué te está pasando, ¿no? Entonces, ese hacer ese stop ya, de alguna manera te hace tomar conciencia de algo, ¿no? Y de voltear a mirar. Porque normalmente seguimos en el hacer y nos olvidamos, ¿no? Entonces, eso. El no pelearse también con lo que aparece, con las emociones que a veces no nos pueden gustar, por eso que a veces yo digo, entra. O sea, si lo que sientes es terror o miedo, entra en ese terror. Porque si yo quiero cambiar algo, tengo que conocerlo. Si yo no conozco cómo es mi miedo, de qué tamaño, de qué color, qué espacio ocupa, yo no voy a poder hacer nada con ese miedo.
Así
entonces,
es.
No hay que pelearse con eso que aparece, ¿no? Si me aparece llanto, pues lloro y va a pasar. Si yo siento dolor, yo sé que en algún momento va a pasar, pero para que pase, yo tengo que entrar en él, porque si lo evito, no va a pasar. Porque no hay atajos. Tengo que atravesar el dolor, tengo que atravesar el miedo.
Así es. Yo creo que nuestro cuerpo es un mapa que nos va a dar como, nos va a mostrar el camino, ¿no?
Uh-huh.
¿Y qué opinas, Noemí, de esto que se está escuchando mucho del New Age espiritual y que todo el tiempo tienes que estar en paz y amor y vibrando alto y que no puedes estar en bajas emociones, de baja vibración porque... Te estás desequilibrándote.
Eso no es posible. Eso no es posible. Porque para que tú puedas disfrutar de la felicidad o para que puedas disfrutar de la paz, tienes que pasar por el caos. Tienes que pasar por el dolor. Porque si no, todo sería plano, pues. O sea, eso es imposible. Eso es imposible.
Sí,
uh-huh.
Para la gente que nos ve y que bueno, que están en su proceso, en su camino, se sienten perdidos y a veces hay estos mensajes de que los ángeles se van a llevar todo tu sufrimiento y te van a limpiar todo y te van a llevar a la luz divina y ya estás. Y que no hay que hacer todo el trabajo para lo que hemos venido al final, ¿no?
No, y hay que hacer cosas porque las cosas no se van a ir por arte de magia y ni el Espíritu Santo se los va a llevar. O sea, nosotros tenemos que involucrarnos, tenemos que tomar protagonismo en eso que nos pasa y hacer algo con ello. Porque si no hacemos algo, pues nada va a pasar. Nada va a pasar.
Claro.
Y hay que tener paciencia también, porque no se sana de un día para el otro. Y hay que validar nuestros tiempos, no desesperarnos. Cada quien tiene su ritmo y su tiempo, y hay que validar cada paso, por muy chiquito que sea. Hay que validarlo. Hay que validarlo y hay que seguir en el camino. Mientras estés en el camino, no importa cuánto te demores, porque mientras respires, tienes tiempo.
Sí.
Tienes tiempo. Es la verdad.
Es. Así es. Súper. Uh-huh. A ver, vamos a ver qué dicen por aquí. Mercedes dice, la relación con mi madre es muy conflictiva y me pone muy triste esa situación. Leticia Girón dice, gracias mil por esta luz que esparcen. Dice, la cábala dice que uno escoge sus penas corporales. Los sefirot dictan que es la sanación emocional que uno necesita. ¿Están ustedes de acuerdo?
Mira, con respecto a eso que dice de la relación con su mamá, hay que entender una cosa, ¿no? Que sea con su mamá o cualquier otro vínculo, ¿no? Hay que tener muy claro y aceptar que no podemos cambiar al otro. Y nos corresponde a nosotros asumir nuestra responsabilidad de trabajar lo que nos pasa a nosotros. Porque cuando nos ponemos en la postura corporal de que somos las víctimas, ¿no? Y yo les cuento algo, ¿no? Yo soy divorciada y vuelta a casar con la misma persona.
Sí.
Pero antes, o sea, en el primer matrimonio, digamos, yo tenía ahí una relación conflictiva, pero yo siempre le decía, no, tú tienes que buscar ayuda, tú tienes que buscar ayuda, tú tienes... Y obviamente el otro no hacía nada, ¿no? Pero hasta que llegó el momento que yo dije, hay que buscar ayuda, soy yo, para salir de esto y poder sanar, ¿no? En el momento que yo decidí que no iba a ser más una víctima, sino que podía hacer cosas, empezaron a generar los cambios. Y eso ya por contagio llegó a la otra persona también a seguir su proceso personal, ¿no? Pero si yo le dejo la chamba al otro y yo me olvido, yo digo, no, yo soy la víctima, esto no es mi responsabilidad, el otro tiene que cambiar, no va a pasar nada. No va a pasar nada. Después nosotros nos vuelve a encontrar en otro tiempo, ya cada quien con sus procesos personales, y la vida es otra, ¿no? Es otra con
eso. Claro, claro. ¿No? Como son, pero, si fueran, sí, dos personas diferentes.
Claro, y a partir también de asumir mi propia responsabilidad dentro de ese vínculo, ¿no?
Uh-huh.
Dentro de ese vínculo. Es así, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que hacer el cambio. Nosotros, y ese cambio va a empezar por la aceptación de reconocer nuestras luces y nuestras sombras. Porque yo no puedo cambiar algo que no acepto que es mío, algo que no reconozco y algo que no conozco. Yo siempre digo, en un proceso terapéutico siempre tiene que haber conocimiento, conciencia y responsabilidad. ¿Conocimiento por qué? Porque a partir de este proceso yo voy a conocer de qué manera funciono, cómo soy, de este reconocimiento de aspectos que no me gustan, ¿no? De tomar conciencia de eso y asumir la responsabilidad de lo que soy, de lo que hago, cómo lo hago y para qué lo hago. Entonces, a partir de ahí recién podré hacer algo, ¿no? Y podrán generarse cambios. Si no, no hay forma.
Sí, y todo va encajando, ¿no? Yo pienso que la terapia es maravillosa porque de repente no a nuestros tiempos, pero va encajando mágicamente de alguna manera, uh-huh, ¿no? Por eso yo cada vez que tengo algo digo, Nami, tengo esa cosita urgente, yo tengo una cosa, ¿no? Que a veces, uh-huh, claro, en el proceso de entre que le digo para terapia y voy, también puede aparecer otra más importante. Y uh-huh, es como ir como, desde mi punto de vista, es como son como por así llamar, los carboncitos que transformamos en diamantitos, ¿no? Para, uh-huh, para al final nos va a ayudar, o sea. No es solamente que lo hacemos para dejar de sufrir, sino también podemos hacer terapia para potencializar nuestros dones, nuestros talentos. No solo, uh-huh, pensar, ay, bueno, no me duele nada, ah, bueno, siento que no estoy mal, ya, no voy a terapia, pero de repente digo, oye, quiero, no sé, potencializar mi empresa y hay algo que no me deja. Bueno, también se puede observar desde ahí,
claro,
¿no?
Claro, sí. Que sí. No solamente que tengas algún problema, sino que es para mejorar, es para autoconocerte, para poder encontrar más recursos y explotarlos al máximo, ¿no?
Sí, totalmente. Y bueno, te voy a repetir la de la cábala. Sí, dice. La cábala dice que uno escoge sus penas corporales y los sefirot dictan qué es la sanación emocional que uno necesita. ¿Están ustedes de acuerdo? A ver.
A ver. Por ahí puede haber algo de influencia en eso, ¿no? Yo no lo descarto totalmente. En realidad, yo soy muy abierta a todo, ¿no? Y no sé si realmente escogemos nuestros dolores, pero por ahí con ciertas actitudes, porque, por ejemplo, cuando decimos, ay, mira las parejas que me tocan, no me tocan, yo las elijo. Ajá. Entonces, por ahí eso también tiene que tener algo de verdad y de realidad, ¿no?
Sí, súper. Sí. Y bueno, y todos los cuerpos están entrelazados, o sea que si trabajas el cuerpo físico también va a haber el cuerpo emocional y los pensamientos. Totalmente. El cuerpo mental, claro. Y además el etérico. Entonces basta que trabajes uno conectado con los otros y se produce, ¿no?
Claro.
Dice, Patty dice, gracias a ustedes dos empecé a ver mis luces y mis sombras y reconocerme quién soy. La responsabilidad es solo de uno mismo y así dejas de ser víctima. Súper, yo creo que es el primer paso, ¿no? También de empoderarnos y sentir que nuestra vida pues está a nuestro mando, ¿no? No que somos simplemente en el vaivén de la vida, pues una gotita.
Claro, no, de verdad.
¿No? La vida me mueve.
Claro, no. O sea, las riendas las tenemos nosotros.
Claro. Así es. Y el cuerpo, si lo volvemos nuestro aliado, es un maestro que nos Totalmente. Va a guiar en el camino en el que de repente podemos empezar a hacer la sanación. Porque también hay que decir, Noemí, que no todos somatizamos, pero de alguna manera, si no somatizas en el cuerpo físico, somatizas en el cuerpo mental también.
Totalmente, claro que sí.
Así que hay que estar atentos también a los temas de ansiedad, ¿no? Que también a veces vienen desde la mente, pero también afectan al cuerpo físico, ¿sí?
Sí.
Dice
sí,
una de las... Sí, dime.
No, y cuando se trabajan, por ejemplo, los órganos... Por ejemplo, yo trabajé mi piel y las manchas, porque lo que me salían eran moretones, desaparecieron. No en todo mi cuerpo, pero en la mayoría, ¿no? En gran parte, y no siguió progresando la enfermedad. O sea, cuando trabajas, puede ser que la enfermedad remita totalmente, puede ser que no siga progresando, o puede ser que no pase nada también, ¿no? Es así. Sí. Es así y es aceptar lo que hay, ¿no?
Así aceptar. Y al final no se pierde nada, digo yo, ¿no? O sea, la terapia, lo peor que puedes perder es el llanto y el sufrimiento que carga. Y puedes ganar mucho.
Sí. Exactamente.
Así es. Bueno, aquí dice, una de las cosas que hemos vivido y no se nos permitió elegir, ahora sí es posible elegir. Gracias. Bueno, Noemí, ha sido maravilloso conversar, mira, casi una hora, sin querer queriendo, así se pasa el tiempo aquí. Bueno, agradecer a todas las personas que se han unido también. Noemí, dinos, por ejemplo, dónde te pueden contactar. Hemos puesto ahí tu número, pero si tienes redes sociales, ¿qué tipo de servicios también ofreces para que la gente se sepa, se entere y puedan contactarse contigo?
Bueno, ahí está mi número, 998848909, y en Facebook y en Instagram me encuentran como Noemí Vilner. Ya, ahí están mis servicios legales y de acompañamiento terapéutico. Bueno, como han escuchado, yo trabajo fundamentalmente con Gestalt, Enneagrama y terapia corporal integrativa. Así que bienvenidas sean los que quieran empezar este camino de autoconocimiento y a tomar el cuerpo como guía, ¿no?
Wow, maravilloso, maravilloso. Bueno, yo sé que te van a visitar muchos de las personas que están aquí conectadas. Bueno, agradezco a todas las personas que se conectaron, a las preguntas que hicieron, a los que compartieron sus experiencias por abrir su corazón. Gracias a todos. Noemí, unas últimas palabras ya para despedirnos.
Nada, te agradezco la invitación y agradezco a las personas que han invertido su tiempo en esta pequeña conversación. Y nada, muy agradecida.
Muchas gracias a todos y bueno, agradecer al Abuelo Fuego que hoy día nos acompañó como siempre, protegiéndonos y cuidándonos de las bajas, energías. Así que muchas gracias, Abuelo Fuego. No quiere irse. Ok, muchas gracias. Nos vemos la próxima semana. Estén atentos a este espacio. Y gracias a todos. Gracias a Noemí. Gracias a todas las personas que se han conectado. Gracias a Yoshiko que está en backstage apoyándonos como siempre. Chao, chao.